Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta clase del viernes 14 de octubre del 2021 de Corrientes Clásicas Económicas. Hoy vamos a hacer un tratamiento introductorio al gran tema del mercantilismo. Y en particular vamos a hablar de las características del mercantilismo. Hasta ahorita ya hemos considerado las aportaciones de la Grecia Antigua, ya hemos considerado las aportaciones de la Roma Antigua y hemos considerado las aportaciones de los pensadores escolásticos medievales a la construcción de un pensamiento económico. Vamos entonces hoy a tratar de las teorías que formularon esos doctrinarios a que llamamos los mercantilistas y que, si bien forman una doctrina coherente, nunca fueron reunidas en un cuerpo de doctrina semejante al del derecho canónico o al del pensamiento escolástico. Sin embargo, es posible hablar de mercantilismo como una doctrina que aparece, que emerge en diferentes países, y que comporta una serie de teorías que explicaron durante mucho tiempo la conducta de los estadistas, o sea, la conducta de los hombres que gobiernan, o por lo menos les sirvieron de fundamento. La definición precisa del término mercantilismo ha sido por mucho tiempo objeto de innumerables controversias. Algunos escritores han afirmado que ciertas teorías mercantilistas empiezan a aparecer en forma rudimentaria hacia finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Sin embargo, nosotros aquí, que trabajamos en base al manual de Eklunde y Ebert, pues tratamos el mercantilismo como la doctrina económica del siglo XVI, del siglo XVII, y de la primera mitad del siglo XVIII. Y usamos esa lista de los 9 principios del mercantilismo publicada en su momento por von Ornick y que ustedes tienen precisamente en el manual de Eklunde y de Ebert. También hablamos de la existencia de 4 grandes variables nacionales del mercantilismo, o sea, de la variable ortodoxa, el modelo para todas las otras, que es la variable francesa, también llamada colbertismo, la variable italiana, la variable ibérica, o sea, Castilla y Portugal, no podemos en este momento hablar todavía de la existencia de España, y finalmente la variable inglesa, que es de la cual va a emergir una crítica al propio mercantilismo y los pensadores preliberales y después los pensadores liberales. Pero además de von Ornick, tenemos otros autores como Cannan, C-A-N-N-A-N, que sostienen que hay que establecer una distinción entre metalismo, que también llamamos bullionismo, o sea, la teoría monetaria del propio mercantilismo, que essa sim existiu durante grande parte da Baixa Idade Média, e o mercantilismo propriamente dito, que não aparece, como já o dijimos, até finales do século XVI e, em particular, se cristaliza durante todo o século XVII, com a influência crescente do capitalismo industrial incipiente interessado na expansão do comércio de exportação. Como veremos a lo largo de esta clase, ninguna de esas dos teorías es completa, la de von Ornick y la de Cannan. La primera anticipa el nacimiento de las ideas típicas del mercantilismo, nos da un conjunto de 9 reglas operativas de ese mismo mercantilismo, pero conectadas en cierto grado con el desarrollo de ese capitalismo comercial a lo cual hicimos referencia en la clase anterior. La segunda teoría, la de Cannan, es correcta solo en cuanto identifica el metalismo, o sea, el bullionismo, con una alta estimación por el tesoro estimação que certamente existiu muito antes da era mercantilista. Pero aun quando houve uma ruptura entre as primeiras ideias mercantilistas e as últimas relativas ao comércio exterior, esta brecha não é bastante, lo bastante profunda, atenção, para destruir a unidade essencial do pensamento mercantilista. Diria eu um pensamento mercantilista que, na realidade, o que vai produzir é uma doctrina mercantilista. Ou seja, normas, regras pragmáticas para administrar os processos económicos. Outros escritores identificam também o mercantilismo com a estruturação do Estado. Com efeito, existe um paralelismo não somente doctrinário, mas também temporal, ou seja, cronológico, entre o mercantilismo e a emergência do Estado absolutista. O professor Escher, em particular, adopta esta tese em sua obra. ¿Sí? Em sua opinião, e aqui la retomo, o mercantilismo deve ser considerado essencialmente como uma fase da história da política econômica, que contém diversas medidas econômicas encaminhadas a conseguir a unificação política e o poderio nacional. Sim? Bueno, se seguimos esta via proposta por Escher, então devemos destacar, em primeiro plano, a emergência de Estados-nações centralizados e cada vez vago um regime constitucional, um regime de Estado absolutista, à la imagem do Estado francês, vago o monarca Luís XIV. E, claro, devemos também destacar a questão do sistema monetário, que já sabemos é o metalismo, também chamado bullionismo, já explicaremos o que é, a questão central do proteccionismo e outras, digamos assim, questões económicas mais periféricas. A intervenção do Estado é uma parte essencial da doctrina mercantilista. Este é um elemento que temos que ter muito presente. Os governantes, ou seja, aqueles que tinham a seu cargo as funções do governo, aceitavam, a finales do século XVI, durante todo o século XVII e a primeira metade do século XVIII, as noções mercantilistas e ajustavam, por lo tanto, a política de Estado para os processos económicos às ideias, à doutrina mercantilista. Por quê? Porque viam em estas ideias, em este pensamento mercantilista, médios para fortalecer aos Estados absolutistas, à imagem do Estado francês de Luís XIV, sim? Tanto, por um lado, contra os rivais estrangeiros, como, por outro lado, contra os particularismos medievais que estudamos el mês passado. Também há que conceder que, em grande parte, de los escritos mercantilistas, e em particular em esse autor que define as novas regras do mercantilismo, que é von Ornick, V-O-N, e depois Ornick, H-O-R-N-I-C-K, ¿sí? Esse abogado nacionalista austriaco e conselheiro privado, de lo que vai falar ao enunciar essas novas regras do mercantilismo, que vocês têm no manual de Eklund e Ebert, é falar em nome do engrandecimento nacional. Por isso, o conceito central das novas regras do mercantilismo de von Ornick é a questão do proteccionismo. Mas uma opinião que hace da unificação política o fim a que devem subordinar-se tanto a prática como a teoria económica, ignora, como é evidente, a influência causal mais poderosa que atua sobre as instituições políticas e que provém, como vocês já lo sabem, de los cambios na estrutura económica. Ou seja, não é necessário hablar del efecto que el crecimiento del Estado tuvo sobre el desarrollo comercial y la teoría de la política económica, pero sigue siendo cierto que fueron el hundimiento de la economía feudal y, por otro lado, el crecimiento del comercio al interior de ese binomio constituido por la metrópoli y la colonia, ¿sí? Dentro de esa visión del sistema mundo que nos trae el gran historiador francés Fernand Braudel, los hechos subyacentes a la decadencia de la estructura política feudal y al nacimiento del Estado-nación y a la emergencia del absolutismo y al fortalecimiento de las doctrinas, de las ideas mercantilistas. También podemos argumentar, atención, que los mismos factores, ¿sí?, obraron en el siglo XVI y que las opiniones mercantilistas, las ideas mercantilistas, la doctrina mercantilista nacieron de las necesidades del capital comercial. ¿Sí? Aunque a veces hayan podido encontrar expresión indirecta en forma de políticas encaminadas a fortalecer el Estado, como lo hemos estado enfatizando a lo largo de esta primera mitad de esta clase. Atención, no nos debemos sorprender que los mercantilistas, hasta determinado punto, entre comillas, disfrazaron sus opiniones con la aparición de una política destinada a fortalecer la nación. ¿Sí? Pero atención, no debemos olvidar la expansión del comercio y el impacto que esta expansión del comercio, ¿sí?, tuvo sobre la producción de una divergencia de los intereses comerciales individuales. La mayor parte de ellos buscaba una autoridad central poderosa, el Estado absolutista, que les protegiese contra las pretensiones de sus rivales. Esto ya lo vimos hasta determinado punto en la última clase, asíncrona. Las fluctuaciones de la política estatal durante el largo periodo en que el mercantilismo dominó no puede entenderse sin tener en cuenta en qué medida era el Estado una criatura de intereses comerciales en pugna, por un lado, y cuya finalidad, por otro lado, una finalidad común, atención, era tener un Estado fuerte siempre que pudieran manejarlo en su provecho exclusivo. O sea, en provecho exclusivo de este nuevo capitalismo comercial. Por esta razón, la mayor parte de las medidas de política mercantilista adoptadas a finales del siglo XVI, durante el siglo XVII e inicios del siglo XVIII, identificaron la ganancia de los comerciantes del capitalismo comercial con el bien, con el interés nacional. O sea, por ende, atención, con el fortalecimiento del poderío del reino. Muchos doctrinarios del mercantilismo creían sinceramente en esa identidad. Un ejemplo, von Hornig ya citado. Y la verdad es que durante mucho tiempo la reglamentación estatal, o sea, el conjunto de normas de protección de los procesos económicos, en particular de ese capitalismo comercial, fue condición esencial para la expansión de los mercados más allá de sus límites medievales. Pero, y aquí es un grande pero, no fueron desconocidas, ni mucho menos, las dudas, las críticas acerca del beneficio universal de su intervención. Estas críticas al mercantilismo surgen, de hecho, desde el inicio del propio mercantilismo. Por ejemplo, ya en 1550, Sir John Masone, M-A-S-O-N-E, ¿okay?, hizo una crítica muy dura, ¿ok?, en que las dudas crecieron hasta convertirse en una tormenta de protestas que va a dar origen a dos escuelas que vão refutar a doutrina mercantilista. Por um lado, os pré-liberais ingleses e, por outro lado, os fisiocratas franceses. Tampouco desconheciam os mercantilistas as divergências entre, por um lado, o interesse da comunidade e dos indivíduos, e, por outro lado, o interesse dos indivíduos. E esse conhecimento encontrou expressão na atitude livre-cambista dos últimos mercantilistas, ou seja, dos mercantilistas da primeira metade do século XVIII. Aqueles que vão dar, através desse mercantilismo de carácter nacional inglês, o passo para, do mercantilismo, evolucionarmos ao pré-liberalismo. Assim, pois, a relação entre a organização económica, por um lado, e as instituições políticas, por outro lado, e entre as ideias económicas e as políticas, deve considerar-se como uma relação de interação central para o período do mercantilismo. Quando se observa em um período largo, dicha relação, ou seja, este período largo para nós, e lo vuelvo a enfatizar, segunda metade do século XVI, todo o século XVII, primeira metade do século XVIII, quando se observa, então, para este período largo, dicha relação vai revelar muitas vezes caráter antiético. E aqui é um ponto de diferença com o pensamento económico escolástico, que, como vimos em classes anteriores, estava profundamente influenciado por el pensamento ético de Aristóteles e por el princípio de justiça social própria ao cristianismo. Aqui não. El mercantilismo tiene carácter, por vezes, antiético. Se acepta, entonces, en general, que el capitalismo mercantil precedeu e preparou el terreno al capitalismo industrial moderno. Este capitalismo industrial moderno, como depois veremos nas classes da próxima semana, viu o poder do Estado e, na intervenção do Estado em matérias económicas, sério obstáculo a seu desenvolvimento. Daí a emergência das escolas extraordinariamente críticas ao mercantilismo, pré-liberales e liberales ingleses, por um lado, e, em particular, a fisiocracia, sim? Esta escola de pensamento económico continental, particularmente francesa, cujo lema, como vocês sabem, é laissez-faire, laissez-passer. Ou seja, deixar a ser, deixar passar. Sim? Ou seja, lema totalmente contrário a essa ideia central do mercantilismo, que é o proteccionismo. Sim? E assim vemos aparecer uma oposição com a estrutura política que os mercantilistas haviam achado necessário criar. Atenção! Para os mercantilistas, a existência de Estado forte para proteger seus interesses comerciais e para destruir as numerosas barreiras medievais que impediam a expansão do comércio, foram o credo, foram uma reivindicação general. E atenção, estes mercantilistas eram igualmente explícitos ao sostener que o princípio de regulamentação e restrição mesmo, aplicado agora em escala muito maior, mediante os monopólios e a proteção, eram uma base essencial do Estado, pois o capital comercial necessitava mercados mais amplos e estáveis, esses mercados ao interior desse binômio colônia-metrópole, pero suficientemente protegidos para permitir uma explotação segura. Ora bem, sabemos que o monopólio, a proteção e a regulamentação por el Estado não seguiram sendo características indispensáveis do capitalismo, una vez que éste llegó a su plenitud y dejó atrás los principios mercantilistas. Así podemos afirmar que es sintomático del desarrollo del capitalismo industrial moderno, ¿sí?, una actitud contraria a la existencia de monopolios. En su contrario, el monopolio es una institución jurídica y una estructura económica comercial propia del capitalismo comercial y, por ende, un nodo central del ADN del propio pensamiento doctrinario mercantilista. Así, el contraste entre el mercantilismo comercial propio del periodo mercantilista y el capitalismo industrial del periodo posterior al mercantilismo tiene un paralelo anterior en el desarrollo del propio capitalismo comercial. ¿Sí? Su expresión teórica es la lucha entre metalistas y mercantilistas. Adam Smith es autor liberal escocés del periodo clásico, ¿sí?, va entonces a enunciar su famosa crítica del mercantilismo, atacando la noción popular de que, y paso a citar a Adam Smith, la riqueza consiste en dinero o en oro y plata. Esta es la idea central de esa obra fundamental, La riqueza de las naciones. Y La riqueza de las naciones de Adam Smith fue precisamente escrita como una refutación, como una crítica, como un rechazo de la doctrina mercantilista. ¿Sí? Pero atención, esta noción popular se explica por el hecho de que en la doctrina mercantilista, los metales preciosos, o sea, el circulante, el dinero, es la primera forma de riqueza una vez que han llegado a ser instituciones sociales fundamentales, el cambio privado y un medio de cambio. La aparición de estas nociones y de las prácticas destinadas a dar efectividad son un indicio de la fase del desarrollo económico del capitalismo comercial propio al mercantilismo, del capitalismo comercial que estudia la doctrina mercantilista. Atención, el atesoramiento, o sea, la acumulación de enormes reservas en oro y plata nacionales, ¿sí?, que es una de las reglas, de las nueve reglas de von Ornick del funcionamiento del mercantilismo, de los estados mercantilistas, implica un gran progreso, es bien verdad, en el proceso del cambio privado y de la circulación de la moneda. Es, en este aspecto, esencialmente diferente de la acumulación de riqueza en su forma material, y si es posible, solo cuando la producción y la circulación de la riqueza llegaron a ser dos procesos distintos relacionados por el dinero y mediatizados por una clase especial de comerciantes. En esta fase, el concepto de riqueza, según los mercantilistas, se hace independiente del de bienes o mercancías, mercaderías que tienen valor de uso, para reaparecer en forma de atesoramiento monetario, de acopio monetario con valor de cambio. ¿Qué quiere esto decir? Que la acumulación de los metales preciosos con que se hacía el dinero y que fue común en el mundo antiguo, la habíamos visto en la Grecia, la habíamos visto en Roma, la habíamos visto inclusivamente en la Edad Media, atención, es diferente del concepto de atesoramiento del capitalismo comercial, propio al mercantilismo. Este capitalismo comercial va a dar un nuevo impulso o una nueva interpretación de este atesoramiento. Mientras el comercio fue la fuerza dominante del desarrollo económico, la circulación de bienes o mercancías fue la esencia de la actividad económica, o sea, fue el campo de análisis de la doctrina mercantilista. Su finalidad, la acumulación de dinero, correspondía entonces a las ideas tradicionales de la riqueza y a los objetivos de las políticas nacionales enunciadas por autores mercantilistas como von Hornicke y sus nuevas reglas del mercantilismo, a las cuales ya hice referencia varias veces a lo largo de esta clase. En consecuencia, la búsqueda de oro en tierras lejanas, en los territorios coloniales, en los territorios de ultramar, un ejemplo en México, o la búsqueda de plata, un ejemplo en las minas de Potosí en Colombia, ¿okay? Es la forma específica que primero tomó la expansión comercial, o sea, este primer sistema mundo, como le llama Fernand Braudel. A este respecto, cito una frase atribuida al propio Colón y paso a citar: el oro es una cosa maravillosa. Quien lo posee es dueño de todo lo que desea. Con el oro hasta pueden llevarse almas al paraíso. Fin de citación. Pero atención, estamos en un periodo también de ruptura ideológica, de ruptura inclusivamente de la propia Iglesia. El mercantilismo no solamente coincide con la emergencia de los estados centrales, no solamente coincide con la emergencia de la idea de un estado absolutista, pero también la primera fase del mercantilismo es contemporánea de ese gran cisma al interior de la Iglesia con la emergencia del protestantismo, o sea, con la reforma de Lutero. Y atención, precisamente Lutero no compartía este último sentir expresado en la afirmación que les acabo de citar de Colón. Al revés, Lutero mostró una estimación parecida, ¿ok? Una estimación en su grande ataque contra el comercio. Decía, por ejemplo, que los alemanes estaban enriqueciendo a todo el mundo y empobreciéndose a sí mismos, enviando su oro y su plata a los países extranjeros. De cierta manera, Lutero era, en este aspecto, muy cercano a von Hornicke, ¿sí? Y cuando Lutero hablaba de los contextos económicos en que, según él, los alemanes, en ese momento todavía no había una Alemania unificada, estaban enriqueciendo a todo el mundo, empobreciéndose a sí mismos, enviando su oro y su plata a los países extranjeros, se estaba refiriendo, por ejemplo, a las grandes ciudades como Frankfurt, con sus ferias, ¿ok? Y estaba enunciando, de otra manera, una de las nuevas reglas que después von Hornicke va a enunciar casi 100 años después. ¿Sí? Tenemos también que hablar de otros autores, de otros pensadores, por ejemplo, Hales, H-A-L-E-S, o de Serra, S-E-R-R-A. Hales deploraba, por ejemplo, la pérdida de riqueza ocasionada por la adulteración de la moneda y la importación de lo que él llamaba objetos inútiles. Serra, por otro lado, un grande pensador mercantilista italiano, daba por sentado que todo el mundo sabía, y paso a citar, cuán importante es, así para los pueblos como para los príncipes, que el reino abunde en oro y plata. Por otro lado, tenemos a Malines y Michelden, citados en ese manual que usamos como manual básico, que es el manual de Eklund y de Ebert. Malines y Michelden, aunque estaban empeñados en una violenta controversia sobre política comercial exterior, estaban de acuerdo en la importancia del atesoramiento de metales. Entonces ya bien, estamos viendo que este principio de la acumulación nacional de metales preciosos, y que sería después transformado en circulante, en moneda circulante, es un principio interno extraordinariamente importante para los pensadores mercantilistas. Malines, en particular, afirmaba, y paso a citar, porque se escasea el dinero, decía Malines, el tráfico decrece, aunque las mercancías abunden y los artículos estén baratos. Aunque, como veremos, en la próxima clase, Michelden tenía opiniones más avanzadas que el propio Malines sobre el comercio, ¿sí? Y, consecuentemente, esto va a dar origen a la crítica que emerge en el seno de la doctrina mercantilista inglesa. También podríamos citar a Mune, pero lo vamos a pasar y dejaremos para otra clase. Así pues, para ya concluir. La alta estimación del dinero fue común, como ustedes lo están viendo, a todos los pensadores mercantilistas. Y a los gobernantes que asumían el mercantilismo como el paradigma de sus políticas económicas. Los mercantilistas miraban el proceso económico desde el punto de vista de la etapa primitiva que había llegado el capitalismo, su etapa comercial. Y esto los llevó a identificar de forma incorrecta dinero y capital. En agudo contraste con la finalidad de conseguir abundancia de bienes que caracterizó la anterior política estatal, el mercantilista, ¿sí?, piensa que siempre es mejor vender mercancías a los demás que comprárselas, porque lo primero trae cierta ventaja y lo segundo un daño inevitable. O sea, está aquí iniciado ese principio central del mercantilismo, que es el proteccionismo. Exportar lo máximo posible y reducir las importaciones al mínimo. ¿Sí? Por otro lado, esta idea era también compartida no solamente por Fornovnicka, por Colbert, pero también por Malines y Michelden. Y también por el propio Mune. ¿Okay? Hasta inclusive, perdón que lo trae a colación en este momento, porque no viene dentro del tema central de la clase, hasta el propio Petit, fundador de la economía política clásica, o sea, del próximo periodo que vamos a estudiar, no está seguro de la relación entre el comercio exterior de un país y su riqueza. El único excedente, atención, que los mercantilistas conocían se producía si había ganancia en las ventas. ¿Sí? Este es manifiesto, ¿sí?, para todos los pensadores mercantilistas, ya que esta ganancia en las ventas solo podía producir un excedente relativo. Lo que gana uno, lo pierde otro, ¿sí?, como decía D'Avenant en 1697, ¿sí? O sea, el comercio interior no se enriquecía, con el comercio interior no se enriquecía la nación en general, pensaban los mercantilistas, sino que solo tenía lugar un cambio en la riqueza relativa de los individuos, pero que el comercio exterior sin duda aumentaba la riqueza de un país. Atención, esta es una idea muy primitiva del origen de las utilidades. ¿Sí? Las utilidades que van a ser un elemento central de la clásica teoría del valor del trabajo y que se generalizó, esta idea primitiva del origen de las utilidades se generalizó en una época comercial en que la producción se realizaba aún sobre una base precapitalista y sirve para explicar mejor aún las opiniones peculiares sobre el dinero y la riqueza sustentadas por los mercantilistas. Por hoy es todo. Quedamos aquí y el próximo lunes continuaremos con esta cuestión de la doctrina mercantilista. Hasta allá, muchas gracias.